Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo con toda la actitud del lunes. Lo saludamos hoy aquí en Módulo de Servicio en estos días ya de frío en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy ya me tocó ver bufandas, chamarras, gente que ya viene un poquito con más abrigada. Por ejemplo, aquí nuestros invitados hoy vienen bastante abrigados a comparación de la otra ocasión. Y yo también, pues, me traje por ahí un chalequillo que no estorbe. Los saludamos a través del 1150 de AM. Les recuerdo WhatsApp 3311551962. Además del teléfono, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y 3813-1421. A los que desayunan con nosotros, buenos días, buen provecho. A los que escuchan la retransmisión después de las efemerías de Meche por ahí de las 10 de la noche, gracias y muy buenas noches. Bueno, ¿usted qué tal maneja? ¿Usted qué tal conduce un vehículo? ¿Usted sabe conducir adentro de una glorieta? ¿Cómo le va con las glorietas? Y sobre todo también hablaremos hoy un poquito también de los motociclistas. ¿Cómo conducen los motociclistas? Se comentaba el comisario Arizpe que hay 8,000 motocicletas en estos momentos en el corralón y que no han ido a reclamarlas precisamente porque si bien muchos tienen que ver con la documentación o falta de documentación, otros es porque simplemente participaron en choques o no saben conducir. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina a mis enchamarrados amigos, don Martín González, director y coordinador de la Escuela de Manejo del Sol. ¿Cómo está, Martín? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis. Gracias por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas.
¿Ya cuántos años de la Escuela de Manejo del Sol?
Ya vamos para 34 años, José Luis.
34 años enseñando a los tapatíos a manejar.
Así es.
Y lo que más llama la atención, Martín, es que no aprendemos.
Es lo peor del caso.
34 años enseñando a los habitantes a manejar y no aprendemos. Y saludo también al gerente de Escuela de Manejo del Sol, a Isaí González. ¿Cómo estás, Isaí? Muy buenos días.
Hola, José Luis, buenos días, muy feliz de estar de vuelta aquí contigo en tu programa.
Muchas gracias. Bueno, de entrada la pregunta es obligada. ¿Sabemos o no sabemos conducir en Guadalajara? Digamos, a comparación de grandes capitales como ciertamente la Ciudad de México, Monterrey, no sé, se me ocurre León tal vez, zonas más pequeñas como Morelia, Aguascalientes, San Luis Potosí. ¿Cómo manejamos en Guadalajara, mi querido Martín?
En general, José Luis, yo creo que sí nos hace falta mucha educación vial.
Ajá.
Es muy poco el porcentaje que conducen correctamente porque es muy diferente manejar.
Ajá.
A conducir.
Claro,
son dos cosas muy, muy diferentes, dos aspectos diferentes. Entonces, sí necesitamos mucha educación vial y yo les he instado a las autoridades y a las universidades que queremos ayudarles, que queremos coadyuvar con ellos, pero hacen oídos sordos, no nos llaman, no les interesa, la verdad.
¿Qué les pasa? O sea, ¿qué nos ocurre a nosotros que vivimos en Guadalajara? ¿Por qué no manejamos bien? ¿Por qué somos distraídos? ¿Por qué nos pasamos los saltos? ¿Por qué no seguimos las reglas, el orden que tiene que haber en la ciudad? ¿Qué pasa?
Normalmente es cuestión cultural ya, José Luis. En relación con otros países, tú puedes ir a otros países y puedes ver la gran diferencia, pero allá desde primaria, de secundaria, desde high school, prepa, pues, les empiezan a instruir, les empiezan a educar.
Okay.
Y aquí quiere enseñar el papá, el tío, la mamá, como Dios le da a entender. Y ellos saben manejar, pero no son instructores, no saben transmitir el conocimiento correctamente.
Y si hablamos de esto de generaciones, Martín, yo siento que mucha gente que, por ejemplo, viene en las mañanas y lleva a los chamacos a la escuela, a la primaria, a la secundaria, sobre todo, que es cuando los chamacos van aprendiendo y que a veces van oyendo la radio, noticias o música, no sé, van viendo lo que va haciendo su papá manejando. O sea, el papá viene estresado porque ya se le hizo tarde al chamaco para llegar a la escuela, ¿no? Entonces se pasa el alto. Entonces ya le gritó al otro que, hijo de tu tal por cual. Y todo eso lo va viendo el niño, o sea, lo va aprendiendo. ¿No es así, mi querido Martín?
Es correcto. Es muy buena tu apreciación, José Luis. Ajá. El niño se va educando porque los niños hacen lo que ven hacer a los padres, así de sencillo, en todos los aspectos. Y en el aspecto, en la conducción, es lo mismo. Lo que ve hacer el papá va a ser el niño.
Ok, Isaí, yo te quiero preguntar, por ejemplo, ahora sí vamos por partes. Aquí en Guadalajara se puede dar vuelta a la derecha, en la esquina, ¿no? Esto no se hace en otras ciudades, puede dar vuelta, o sea, vuelta continua a la derecha. ¿Tú cómo la ves? ¿Está bien o está mal?
Hasta la fecha, José Luis, esa regla todavía sigue funcionando en nuestro estado. Porque así como lo comentaste hace un instante, diferentes estados tienen sus reglamentos de tránsito y hay que checar exactamente las reglas y qué funciona en cada estado. Ajá. Por lo pronto, en Jalisco todavía está vigente vuelta a la derecha, es continua con precaución. Uh-huh. Está bien, pero ¿qué quiere decir esto? Tú a la hora de llegar a una esquina, si tienes rojo en tu semáforo, puedes dar vuelta a la derecha con precaución. ¿Qué quiere decir esto? Previamente, uno tiene que haber hecho alto total, completamente en su vehículo. Fijarse a ambos lados si hay peatones, si hay ciclistas, motociclistas que quieran pasar. Ajá. Si en la arteria donde yo quiero dar vuelta no están transitando, no hay peatones y es seguro dar la vuelta, José Luis, sí es posible darla. Uh-huh. Pero se tiene que saber que si tú das la vuelta de una forma imprudente, provocando un accidente y tú tienes rojo, eres una persona responsable de ese accidente. Pero hasta la fecha esa regla está funcionando.
Vemos en esquinas, hay varias esquinas de Guadalajara donde la gente es paso peatonal, pero también hay vuelta continua hacia la derecha.
Hacia la derecha.
Y como tú comentas, no hace alto total el conductor.
Sí.
Se pasa como si fuera paso de él, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Sí. Ahora, yo te quiero preguntar, o les quiero preguntar a ambos, ¿cómo manejamos en las glorietas? Porque es un tremendo argüende meterte a una glorieta y el que va a la orilla se mete de este lado y el que va de este lado se quiere meter a la orilla. Platícame un poquito, amigo Isaí. ¿Qué pasa en las glorietas? ¿Sabemos manejar en las glorietas?
No, la gente no sabe manejar en las glorietas. Es extremadamente raro ese caso. Y aquí yo creo que la pregunta principal es decir, ¿quién tiene la preferencia en una glorieta? La gente no lo sabe, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber, persona que maneja aquí en Jalisco, que todo aquel que vaya manejando dentro de una glorieta tiene la preferencia de paso. Y todo aquel que se quiere incorporar apenas a una glorieta no tiene la preferencia de paso siempre y cuando no haya un letrero o un semáforo que diga lo contrario. ¿Por qué? Porque muchas veces uno está conduciendo en la glorieta de la Minerva, tú puedes ir manejando en la glorieta de la Minerva, y dentro de tu glorieta puede aparecer un semáforo en color rojo. Ahí es cuando usted debe de obedecer el semáforo. No es por decir, ah, no, pues yo voy dentro de la glorieta, yo aprendí en la autoescuela que si voy dentro, tengo preferencia de paso. No funciona así. Si yo en mi glorieta tengo algún semáforo o algún letrero que me indica lo contrario, obedezco al semáforo u obedezco al letrero. Si no, se sigue la regla. El que esté dentro tiene la preferencia de paso.
Por cierto, ¿qué opinan? A ver, Martín, sobre lo que se le está haciendo a la glorieta, las modificaciones que le están haciendo a la glorieta de la Minerva. ¿Qué opinan ustedes como instructores de conductores?
Pues están reduciendo carriles, ¿verdad? Están en donde quiera, están reduciendo los carriles, y cuando esto sucede, pues es un problema tanto como para enseñar a conducir como para los mismos conductores.
¿Usted cree que se está haciendo un problema en la Minerva como están haciendo las cosas, reduciendo los carriles?
Yo creo que sí.
¿Usted qué opina, Isaí?
Mejor tu opinión. Sí, yo creo que sí, era total desorden. Yo creo que cualquier persona que ha manejado dentro de la glorieta no me va a dejar mentir. Era un desorden para entrar, era un desorden para salir. Porque, José Luis, aunque tú sepas tomar una glorieta, los de tu entorno no saben. Y eso entorpece demasiado el tráfico. Ahora recuerde que si usted va a salir en la primera salida en la glorieta, el carril indicado es el 1. Si usted va a salir en la segunda salida, el carril indicado es el 2 y viceversa.
No hacer cortes de circulación.
Y no hacer cortes de circulación, sí, exactamente.
Trazar tu ruta, es muy importante. Trazar tu ruta y vas a evitarte muchos problemas. Tomar el tiempo correcto para trasladarte de un lugar a otro y vas a ser un conductor defensivo, no ofensivo.
Pero, por ejemplo, eso que está diciendo es ahí es muy interesante. Fíjese, yo no lo sabía, ahorita lo estoy sabiendo. Usted se mete a la glorieta de la Minerva. Hay 4 carriles que rodean la glorieta. Si no mal recuerdo, son 4, ¿sí? Si yo me quiero salir, yo vengo, digamos, donde está el Tox. Ahí está el Tox. Y me voy a meter a la glorieta Minerva. Y me voy a salir en la primera calle, que es la que te lleva López Cotilla. Ahí me voy en el primer carril, ¿verdad?
Lo ideal, sí, sería en el primer carril. Okay. Eso sería lo ideal.
Otra para salirme sería López Mateos. Entonces, ahí me voy al segundo carril.
Al segundo carril. Y cuando esté próxima a tu salida, cambiarse oportunamente al carril número 1 o al carril exterior para hacer nuestra salida. Si usted sale en el carril incorrecto, provoca un corte de circulación. Sí. Y si usted le llegan a golpear por un costado, usted es el responsable del accidente. Se llama choque por invasión de carril o choque por corte de circulación.
Correcto. Sí, Martín, iba a comentar.
Es algo correcto. No, apoyo a Isaí, lo que...
Ok, ahora, dígame una cosa, la señal amarilla, el semáforo en amarillo, ¿qué te dice? ¿Para qué sirve el
ámbar,
el color rojo, el ámbar? Ajá,
el ámbar. El ámbar, en este caso, el ámbar nos está indicando que nos vayamos deteniendo, no es para acelerar, José Luis, es para irnos deteniendo. El ámbar no es permiso para acelerar y pasar, porque puede haber un semaforazo, los llamados semaforazos, y pues van a chocar ambos, ¿me explico? Y ahorita que ya no titilan, hace tiempo, hace algunos años yo recuerdo que empezaba a titilar la luz ámbar y te prevenía y eso era muy, muy efectivo. Yo les recomiendo a las autoridades que lo vuelvan a instalar.
Eso te iba a preguntar, antes de que se pusiera el amarillo, el verde empezaba a titilar, ¿se dice?
Sí, a titilar.
Parpadear. Uh-huh. Empezaba a parpadear el verde y ya sabías que ahí venía el ámbar.
Exacto.
Y ya luego ya te parabas.
Exactamente.
¿Quitaron ya todo esto del parpadeo verde en algunos cruceros?
Sí, el parpadeo.
Es muy raro que encuentres en algún semáforo así. Casi la mayoría, pum, pum, se ponen inmediatamente.
Son muy pocos. Eso afectó el tiempo de reacción del conductor. Ahora, volviendo al tema del semáforo en color amarillo, fíjate, José Luis, que la mayoría de las personas piensan que no es multa que te lo pases. En amarillo no pasa nada porque es amarillo, entonces me lo puedo pasar. No, pero hoy en día es multa el pasarse el color amarillo también. Hay al igual que pasarse el rojo, el color ámbar.
Interesante esto. Ahora, ¿qué conceptos tan interesantes, eh? Ahora, llegas al crucero y está la zona peatonal, el paso de cebra, como le llaman, y lo estamos invadiendo con la trompa del carro, o las motos de plano se ponen en el paso de cebra. ¿Es infracción eso?
Sí, es infracción estar invadiendo el paso de cebra. Aparte que uno pone en riesgo la vía del peatón, porque lo que hace el peatón es rodear al vehículo.
Ajá.
Entonces, pasa por la arteria, pasa por la circulación donde están transitando los vehículos y uno está poniendo en riesgo la vida del peatón en ese entonces.
En la zona de la Glorieta Niños Héroes, recientemente las autoridades, pues las nuevas autoridades, particularmente de Movimiento Ciudadano, lo voy a decir porque ellos, bueno, dieron a conocer nuevas medidas para los peatones. En la Glorieta de los Niños Héroes, hay zonas, hay como rampas para el peatón. O sea, ya ves que es un descanso para el peatón, para antes de atravesar la avenida, luego hay una rampita y luego sigues para atravesar a la siguiente rampa y luego a la siguiente, ahí por donde está la gasolinera de la Glorieta Niños Héroes.
Ajá.
¿Ha funcionado eso? ¿Ustedes creen que haya dado resultado, que esté dando resultado? Te vas parando, digamos, en isletas, digámoslo así.
Yo creo que en parte está bien, porque protegen al peatón, ¿no?
Ajá.
Siempre y cuando también el automovilista esté avisado con señalética y todo.
De que hay esos cortes.
Exactamente, porque si no, en un descuido no hay señalética y te subes ahí a esas...
¿Pero sí sirven estas medidas, Isaí?
Pues ahora sí que yo creo que puede funcionar porque al final de cuentas es como una protección para el peatón.
Ajá.
Entonces yo creo que sí puede funcionar, José Luis. Igual habría que preguntarle a la gente que transita ahí todos los días si es mejor y si esas personas se sienten mucho más seguras.
Cuando te vas a cambiar de carril, pones el direccional o la direccional, y hay veces resulta más contraproducente porque si la pones no te dejan pasar.
Ya no te dejan pasar.
Si no avisas, pues te les metes y ahí nos vemos, ¿no?
Estilo DF, ¿verdad?
Ándale, ¿qué opinan de eso? O sea, ¿qué opinas, Isaí?
Está mal, porque uno tiene que avisar con tiempo, tiene que avisar con antelación, poner sus señalamientos, poner la direccional. Y es como decía aquí mi compañero Martín, la gente está manejando a la ofensiva, aventándote el carro, no dejándote pasar. Ahora, un tip que les puedo dar extra a la hora de que estén conduciendo y de hecho cálenle en el tráfico. Cuando usted se va a cambiar de carril y está el tráfico intenso, ponga su direccional, pero aparte, cuando está el tráfico intenso, saque la mano. Eso a usted lo hace ser mucho más visible y hay mucha, pero mucha más probabilidad de que usted le den el paso que simplemente poner la direccional. Una, es mucho más visible y sí, le ceden más el paso porque... Sí, exactamente, le ceden más el paso. Apliquen ese tip.
Sí, no, y es interesante lo que estás diciendo, sí es cierto, ¿eh? Y yo lo he probado, usted seguramente que me está escuchando también. Sacas la mano y como que hay mayor respuesta del automovilista que va junto a ti para dejarte pasar, porque la mano es me da permiso, pero a la vez espéreme tantito, ¿sí? En cambio el foquito amarillo,
la direccional,
la direccional, pues es como que ya lo vemos muy automáticamente, ¿no?
Así es, y mucha gente no sabe ni qué son las señales humanas del conductor, ¿eh? Andan manejando, pero no saben ni qué son las señales, ni, qué, ni qué significa la mano hacia arriba, ni la mano extendida.
Pero yo tampoco sé.
O sea, a ver, ¿qué? O sea, sí, se la, le... mano hacia arriba es para dar que te vas a cambiar la derecha. Cuando, porque no puedes sacar, no tienes la mano como aquella de los cuatro fantásticos que la mano. Se alargaba, ¿no? Entonces sacas la mano hacia arriba, eso está indicando que te estás, que te quieres cambiar a la derecha, porque vas solo. Ahora, si traes copiloto, pues ya el copiloto te ayuda, te auxilia y saca el brazo derecho.
Ah, ¿no? Ok. Entonces, ahora entiendo. No traes copiloto, tú vas circulando y te quieres cambiar a la derecha. Pones
tu direccional,
la direccional,
levantas tu mano hacia arriba.
Pero sacas la mano y la levantas
hacia arriba.
Así es.
O ligeramente cargadas al costado. Exacto, derecho, arriba, sí, del techo del vehículo. Ajá. Se le conoce como señales, ahora sí que señales humanas, por así decirlo, de alguna razón. Ajá. Y principalmente se utilizan cuando nuestro sistema eléctrico no está en correcto funcionamiento, okay, intermitentes, direccionales están fallando, que está mal, porque al final de cuentas es multa, pero de aquí a lo que vas al autoeléctrico, ajá, José Luis, y de aquí a que te lo arreglan, funcionan las señales humanas. Brazo izquierdo exterior hacia abajo indica un alto. Total. Brazo izquierdo exterior extendido indica vuelta hacia la izquierda. Y brazo izquierdo hacia arriba o ligeramente cargado hacia la derecha, arriba del cofre de nuestro vehículo o del techo en este entonces, indica vuelta hacia la derecha.
Correcto, estamos aprendiendo a manejar. Mire usted qué interesante, yo no me sabía esto de las señales con las manos. Ahorita lo vamos a repetir, vamos a ir a un corte comercial. Estamos platicando con nuestros buenos amigos de la Escuela de Manejo del Sol, 34 años ya, enseñando a manejar a los que vivimos en esta ciudad y aún aprendemos, imagínense nada más. Con nosotros don Martín González, director y coordinador de la escuela, además de Isaí González, gerente de la misma. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hablando de cómo manejamos en Guadalajara. Tenemos aquí a dos expertos instructores de la Escuela de Manejo del Sol, 34 años enseñando a manejar a los que vivimos en esta ciudad. Y como le decía hace ratito, aún no aprendemos. Martín González por un lado, Isaí González por el otro. A ver, entonces nos quedamos con algo muy interesante. Ya aprendimos que cómo tenemos que meternos a una glorieta y qué carril tomar de acuerdo a cuando, a dónde te vayas a salir. Si se va a salir a la primera calle de la glorieta, tome el primer carril. Si se va a seguir a la segunda calle, el segundo carril. Al tercero calle, tercer carril. Y si hay cuatro carriles en esa glorieta, pues hasta el cuarto. Ahí vamos bien. Ahora bien, pasarse la luz ámbar es infracción, ¿verdad?
Es correcto, sí.
Es infracción.
Infracción.
Es infracción, conste. Bueno, si usted no le sirve el direccional, no ha ido a cambiárselo con el auto eléctrico, hay la posibilidad de utilizar el brazo y la mano. Repíteme esta parte, Isaí, por favor.
Sí, claro, corrijo, se llaman señales del conductor. Hace un rato dije señales humanas, bueno, pero técnicamente o metodológicamente se le conocen como señales del conductor. Ajá. Que es, son estas señales que se hace cuando nuestro sistema eléctrico no está en funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tus intermitentes, tus direccionales se fundieron, te lo vandalizaron, Dios no lo quiera, y entonces en lo que usted lleva a arreglar su vehículo o en lo que usted lo lleva a cambiar el foquito, lo que debe de hacer para indicar su siguiente movimiento a los automovilistas de su entorno, uh-huh, son las señales del conductor. Brazo izquierdo exterior hacia abajo indica un alto. Consejo, mueva su brazo de arriba hacia abajo para que los demás le puedan entender de una mejor forma, ¿okay? Brazo izquierdo exterior extendido totalmente indica una vuelta hacia la izquierda. Ajá. Y brazo izquierdo hacia arriba o ligeramente cargado hacia la derecha indica una vuelta a la derecha o un cambio de carril hacia la derecha.
Perfectamente, eso también hay que aprenderlo y ya lo estamos aprendiendo hoy aquí con esta este programa clase que nos están dando nuestros amigos de aquí de la Escuela del Sol. Ahora, tú vas circulando y el paso de preferencia, ¿ya no hay preferencias en Guadalajara? Si hay, yo choqué, pero yo iba en preferencia y el otro se pasó el alto. ¿Hay o no preferencias?
Las preferencias son muy sencillas. Siempre la arteria principal va a tener preferencia de paso sobre la arteria secundaria, siempre y cuando no exista un semáforo o un señalamiento que indique otra cosa, ¿sí? Ajá. Recuerden que las arterias principales son cinco: avenidas, calzadas, pares viales, viaductos y por ahí me está haciendo falta otra, ¿sí? Uh-huh. Pero esas son nuestras arterias principales. Las arterias secundarias usualmente se van a parecer a calles. Recuerden que las arterias secundarias no tienen más de 2 o más carriles por sentido de la circulación. Uh-huh. Si una arteria tiene más de 20 metros de amplitud, deja de ser arteria secundaria y se convierte en arteria principal. Y si una arteria tiene un camellón o cola de caimán, lo que se le conoce usualmente como uh-huh. un jardincito, una barrita por en medio, uh-huh. es una arteria también principal.
De acuerdo. En casos de Santa Tere, por ejemplo, se juntan este tipo de calles. Ahorita se me acuerdo, Manuel Acuña, baja Manuel Acuña, digamos de Américas hacia Santa Tere, y pasa Pedro Buceta, o Padre Buceta, o Andrés Terán, que también no deja de ser calle. ¿Hay quien lleva la preferencia? A ver, Isaí.
Recuerden que sin una arteria de la misma magnitud no hay señalamientos o semáforos, todo aquel que esté a la derecha de un cruce de la misma importancia tiene la preferencia de paso. Y ojo que esta es una regla que la mayoría de las personas no la conocen, no la saben, y es por eso que hay un chorro de accidentes cerca del centro de Zapopan, cerca del centro de Guadalajara. Entonces usted cuando llega a una calle y no haya señalamientos o no haya semáforos, párese, voltee a su mano derecha. Si no hay nadie a su mano derecha, puede pasar. Si hay alguien, debe de cederle el paso. A continuación pasa usted y después se sigue la típica regla, el 1-1, que de hecho, José Luis, ya hay letreros en calle del centro de Zapopan, el centro de Guadalajara, gigantes que dicen 1-1, porque la gente se le olvida esto.
Sí, de hecho, los primeros 1-1 que encontraba era en el en la vía del tren, ¿no? De aquí de Inglaterra y López Mateos, ahí comenzaron los 1-1, pero sí se pone en práctica, la gente sí lo hace, ¿eh, Martín?
Fíjate que normalmente nosotros pues que somos de Arandas, uh-huh. Cuando yo iba allá a visitar a mis tíos, veía que empezaron a implementar eso de 1-1 uh-huh. y funcionó muy bien allá, y dice, bueno, aquí sí funciona porque es menor el tráfico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y aquí en Guadalajara y en Zapopan ya empezaron a implementar. En Zapopan he visto muchos 1-1 y sí ha dado resultado, ¿eh?
Sí.
Sí, la gente está respetando, en su mayoría. No uh-huh. falta alguno atrabancado que se quiera meter, uh-huh. pero por lo que yo he observado, sí han respetado el 1-1 y eso está muy bien.
¿Usted considera entonces que el 1-1 sí funciona?
Sí, la verdad sí.
Ajá, funciona. Sí funciona y funciona bien, como decía.
Sí, desfoga el tráfico, desfoga las vías, ¿verdad?
Ahora, hablemos un poquito de motociclistas que también tienen derecho a saber manejar y conducir una moto. Tú vas en tu carril con un vehículo y atrás traes una motocicleta en el mismo carril. ¿Está bien que vaya en un carril o tiene que ir a un costado del carril, tal vez entre auto y auto?
Yo soy motociclista también, uh-huh. Entonces te puedo expresar en este punto como motociclista. Uh-huh. El motociclista no debe de ir haciendo setas ni piruetas, el motociclista debe de ir como un vehículo en medio, sí, como si fuera un coche, uh-huh. sí, conduciendo, respetando igual los mismos señalamientos que todos los vehículos, uh-huh. sí, manejando a la defensiva y a la superdefensiva, porque si te fijas hay muchísimos accidentes con motociclistas que hasta pierden la vida, porque sí. van, son muy desesperados, muy atrabancados, van haciendo setas, metiéndosele a todo mundo, pasándose los altos. Un motociclista defensivo es muy difícil que vaya a tener un accidente, la verdad. Puede ser, pero es muy raro. Si toma su carril y va a la velocidad correcta, sereno, tranquilo, respetando.
¿Pero va en el carril del auto o va en el carril a un costado del auto?
No debe de ir a un costado del auto. Okay. Debe de ir atrás o adelante. Ajá, ajá. Pero en medio, como si fuera un automóvil, igual, de la misma manera.
Sí, como sí. si abarcara el espacio de un vehículo. Exacto. Normal. Ahora, amigos motociclistas, recuerden que rebasar por la derecha está prohibido y están poniendo en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque recuerden, punto número uno, rebasar por la derecha está prohibido por ley de tránsito y aparte que está poniendo su vida en riesgo usted. ¿Por qué? Porque a la derecha es donde cualquier vehículo que se descomponga, ¿dónde se va a ir? Extrema derecha. Ajá. Los vehículos de carga vehicular pesada están obligados también a ir por la derecha. Usted se está arriesgando, si usted rebasa por la derecha, se está arriesgando a multas y se está arriesgando a choques con vehículos de carga pesada que van lento por la derecha, con vehículos descompuestos uh-huh. y con vehículos que van a dar vuelta hacia la izquierda en sentido contrario. Entonces, amigo motociclista, si usted va a rebasar, hágalo con seguridad, hágalo siempre por la izquierda, poniendo su direccional, y también recuerde que es completamente válido filtrar la moto siempre y cuando el tráfico esté detenido. no está permitido que la moto esté filtrando si el tráfico está moviéndose.
Si hay un choque aquí en el túnel de la López Mateos y todo el tráfico está detenido, ahí van los motociclistas queriéndose meter, queriendo aprovechar espacio, ¿no? ¿Eso está mal?
Puede filtrar si el tráfico está detenido.
Tiene que estar totalmente detenido el tráfico para poder filtrarse.
De acuerdo.
Puede aprovechar, porque por eso han comprado su moto para avanzar un poquito más, ¿no? Con
claro.
El tráfico terrible, más de López Mateo, ¿no?
Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cuándo voy a llegar a una gasolinera a cargar gasolina o me voy a meter a la cochera de mi casa o me voy a meter a un Oxxo, a una farmacia Guadalajara? ¿Qué luz debo encender para que me vea el de atrás? ¿Impertinentes, bueno, o intermitentes? ¿Intermitentes o tengo que dar la direccional? ¿Qué se aplica ahí?
Normalmente llama más la atención con las intermitentes, porque te vas a ir deteniendo, te vas a ir deteniendo.
Ajá.
Y te vas a meter a tu cochera, entonces pues te tienes que poner del carril izquierdo para dar la vuelta.
Ajá.
Y fijarte que no venga nadie a la hora que vas a entrar a tu cochera. Igual, de la misma manera, al salir, con mucha precaución con tus intermitentes.
Entonces, intermitentes, así no es. Direccionales.
No, yo recomiendo las intermitentes. Ajá. Porque te vas a parar totalmente ahí para poder entrar, uh-huh. Aunque tengas control remoto en tu cochera.
Si se me descompone el coche en una gran avenida, intermitentes, ¿y qué pongo? El clásico triangulito.
Los triángulos reflejantes. Uh-huh. Usted se descompone en una calle, lo mínimo recomendable es caminar 10 pasos después de su vehículo y poner sus triángulos reflejantes. Eso es importante porque es peligroso poner los triángulos reflejantes cerca del vehículo y también es peligroso ponerlos lejos del vehículo, ¿no? Entonces, ahí les van tres tips. Si usted se descompone en una calle, diríjase automáticamente a extrema derecha, algún acotamiento, ponga intermitentes, vaya por sus triángulos reflejantes, camine 10 pasos detrás de su vehículo y ahí pónganlos. Pero ¿qué tal que si usted se descompone en una avenida? En una avenida, José Luis, los vehículos van mucho más recio, rondan los 50 o los 60 kilómetros por hora. Sería suficiente hacer lo siguiente. De su vehículo hacia atrás, de nuevo vuelve a caminar 10 pasos, ahí va a poner usted su primer triángulo reflejante y de su primer triángulo reflejante hacia atrás va a caminar aproximadamente entre 5 a 7 pasos,
uh-huh.
Dando una totalidad de entre 15 a 17 pasos antes de llegar a su vehículo. Y por último, si usted se descompone en una arteria que en verdad sea peligrosa, llámale al Peri, llámale a la calzada, llámale a López Mateos, donde los vehículos en este tipo de arterias rondan entre los 80 o 100 kilómetros por hora, debería de hacer lo siguiente. De su vehículo hacia atrás va a caminar 25 pasos, ahí va a poner su primer triángulo reflejante y de su primer triángulo reflejante hacia atrás va a caminar otros 25 pasos y ahí va a poner usted su segundo triángulo reflejante, dando una totalidad de 50 pasos antes de llegar a su vehículo. Cualquier automovilista que vaya distraído, que no se vaya fijando, con lo primero que va a chocar no va a ser con su auto, va a ser con un triángulo reflejante.
Claro.
Cualquier persona, por más distraída, José, que sea, en cuanto se accidenta, acciona los frenos.
Ajá.
Y automáticamente restan 50 grandes pasos, 50 grandes uh-huh. metros, uh-huh. antes de llegar a su vehículo y provocar un accidente de verdad.
Mira, interesante, ¿eh? Así que, carretera, avenidas grandes, 50 pasos.
50 pasos.
Calles más pequeñas, 25 pasos. Y una calle a lo mejor no tan traficada podría ser 10 pasos.
10 pasitos, correcto.
Así es. Oigan, ¿cómo se dice? ¿Tráfico o tránsito? ¿Tránsito? ¿El tránsito está tremendo o el tráfico está tremendo?
Normalmente se debe decir el tráfico, ¿verdad?
Porque
aunque la gente dice el tránsito, pero se entiende, ¿no? De la igual manera.
Yo creo que al final se entiende, ¿no? Pero sí me decían que era tránsito, ¿eh? Porque el tráfico es traficar.
Tráfico,
sí.
Puedes utilizar los dos términos, yo creo que.
Sí, porque ¿verdad? Ya nos acostumbramos,
sí,
además. Esto,
exactamente.
No, a uso de la fuerza, muy bien.
Ajá.
Oye, por acá dicen, una persona, Carlos Ibarra, dice, la educación vial se mama, dice, desde que quitaron en las escuelas primarias las clases de educación vial y civismo, todo se acabó. Las nuevas generaciones se pelean en la selva asfáltica. ¿Quién es el que tiene prioridad? Ojalá que regresen esas clases de aulas. Es lo que decía.
Tiene, ¿no? razón él, ¿eh?
Ajá.
Le mando un saludo afectuoso a esta persona.
Dice, buenos días. ¿Cómo estás, Huicho? Buenos días, saludos a tu... Muchas gracias, señora. Ok, bueno, aquí me propone el tema para este programa, ¿cómo no? Lo tomamos en cuenta, muchas gracias. Luego por acá dice, soy el ingeniero del río, buen día, José Luis. ¿Cómo se le podría hacer para que los motociclistas respeten la cebra, la línea para el cruce de peatones? ¿Creen que son para ellos? Es cierto, ¿no?
El detalle muchas veces, José Luis, es que debe de existir antes del paso de cebras un espacio destinado para ellos que se le conoce como carril de bicimoto. Los motociclistas y los ciclistas a la hora de un alto total deben de filtrar al último hasta quedar enfrente. ¿Por qué? Porque muchas veces los vehículos por detrás si iban distraídos, si se quedan sin frenos, con lo que van a chocar va a ser con el motociclista que está totalmente desprotegido. Entonces hay espacios para ellos, deberían de haberlo, desafortunadamente no en toda el área metropolitana están destinados, pero ya debería de haber en cada cruce carril de motobici y después paso de cebras, porque ellos muchas veces no tienen de otra, se tienen que recorrer hasta el frente del cruce para poder evitar que los arrollen, que los atropellen, porque ellos tienen que velar primero por su seguridad. Entonces muchas veces ni es bronca de ellos y muchas veces uno le avienta ahora sí que el problema a los motociclistas.
Pues un llamado ahora sí a la Secretaría de Movilidad.
Ahorita eso también lo vamos a tocar, es muy interesante, señores de Movilidad Municipal de la zona metropolitana, esto que nos está platicando es muy interesante, que también los motociclistas y los ciclistas tengan un carril bicimoto o motobici, paso de cebra y después del semáforo total, de alto total de los vehículos.
Correcto. Creo, ¿verdad?, que los ciclistas creo que sí lo tienen en algunos
cruces. Es el problema, que nada más está en algunos cruces.
Fíjate que ahí en la zona de Chapalita ocurre mucho con los semáforos, es un caos. De hecho, entrada López Mateos y Las Rosas, el semáforo que está ahí desconcierta a todos, algo tienen que hacer, porque primero hacen un caos tremendo, pero luego no sabes si pasarte, si dar vuelta, pero ese es un asunto ya de semaforización. Pero por ejemplo, tú vas por López Mateos, vienes de Plaza del Sol por la lateral de López Mateos, vienes de Plaza del Sol, vas hacia Las Rosas, y antes de Las Rosas hay un crucero, pero donde el semáforo está allá enfrente, o sea, el crucero de peatones está aquí, pero el semáforo lo veo allá enfrente como a, no sé, 10 metros, entonces, ¿dónde me paro? ¿Aquí donde está el crucero de peatones o allá donde está el semáforo? Eso se ve constantemente en la zona de Chapalita.
Normalmente, para que tú te pares totalmente y esperar, va a haber una raya blanca, uh-huh, y a veces hasta con la leyenda de alto.
Ah, sí, sí hay. Sí, hay.
Ok, entonces ahí donde dice, donde está balizado, de esa manera, ahí.
Sí, porque el semáforo está más allá.
Exactamente.
Pero muchos carros se paran donde está el semáforo, creen que el alto es donde está el semáforo.
Sí, exacto, entonces... La señalética están puestas pues por algo, a veces la gente no sabe, no se percata, va distraída y es lo que sucede, José Luis.
A ver, mi nombre es Juan González, no sabemos manejar, no usamos las direccionales que hasta para el peatón sirven, o si sabemos, pero somos egoístas. Un ejemplo, solicita con luz direccional ingresar a un carril y en lugar de ceder el paso, le da más fuerte para que no te metas, dice. Sí, saludos. Gracias, Juan González, tiene razón.
Tiene razón, señor Juan González, le mando un abrazo, por cierto. Ya dio luz de vida a este señor, Dios lo bendiga.
Ah, bueno, muy bien. Nada más esta última para irnos al corte comercial. Desgraciadamente, desde nuestras autoridades viales, en este caso el señor Arispe, no saben manejar. Ejemplo, una motocicleta desde que empieza a circular debe encender la luz e ir por un carril, no al centro, sino a la izquierda en relación del vehículo delante de él. Cosas que ni los agentes viales saben. Aparte, no deben de circular por carriles centrales, cilindrajes pequeños, etc. Bueno, pues aquí nos da también sus propios puntos de vista. Muchas gracias, señor, que se está comunicando. No me deja su nombre. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos platicando con cómo manejamos en Guadalajara y nos están enseñando cómo manejar, qué tenemos que hacer para cambiar de carril, para cuando se nos descompone el coche, cómo circular adentro de una glorieta. Son nuestros buenos amigos de la Escuela de Manejo del Sol, 34 años de experiencia. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Interesante tema el día de hoy con Martín González e Isaí González de la Escuela de Manejo del Sol. Cómo manejamos en Guadalajara y nos están enseñando algunas recomendaciones. Rápidamente, Isaí, yo le quiero preguntar de noche, ¿qué luces tenemos que llevar encendidas? Las velitas, la luz baja, la luz alta, ¿en qué momento hay que encender las estas? platícame un poquito.
Están favor. Las luces de posesión, que es lo que tú comentabas, que son las velitas que se tiene que utilizar normal en el día para que nosotros podamos notar que tu vehículo está en movimiento y que se mantiene en circulación. Uh-huh. Después están unas luces que se les conoce como luces bajas. Sí, las luces bajas son, es el siguiente nivel en el switch de las luces de tu vehículo. La luz baja se utiliza cuando ha oscurecido por completo únicamente en la ciudad, ¿de acuerdo? Uh-huh. Después están las luces altas. Las luces altas, recuerde usted que no se utilizan aquí en la ciudad, únicamente se van a utilizar en carretera y siempre y cuando usted no tenga un vehículo muy cerca posterior a usted. ¿Por qué? Porque si usted lo hace de esta forma o utiliza las luces altas en la ciudad, lo único que van a lograr con esto, José Luis, es encandilar a todos los vehículos. Uh-huh. A través de su espejo retrovisor de en medio, la luz se va a reflejar, va a llegar directamente hacia sus ojos y lo va a encandilar, y de esta forma también se producen muchos accidentes. No sea usted de los que utiliza la luz alta aquí en la ciudad, porque nadie lo va a querer, ningún automovilista. A todos los automovilistas les va a caer mal, nos caen mal esas personas.
¿Y el cambio de luces para qué se utiliza?
¿El cambio a qué te refieres? ¿Aventar el flashazo?
El flashazo y luego regresar nuevamente a la luz baja.
Ah, ok. Pues fíjate, eso cotidianamente se utiliza para una de dos: ceder el paso si lo haces una o dos veces. Si usted avienta un flashazo una o dos veces, eso indica que le acaba de ceder el paso a un vehículo, a un peatón, a un ciclista. Pero también tiene que tener mucho cuidado, porque si usted avienta la luz más de dos veces seguidas, ajá, se puede considerar que usted está echando bronca, que le está echando sí, las luces cierto. Al vehículo de enfrente. Tenemos que ser cuidado, muy sabios para darnos a entender.
¿Qué verdad acabas de decir? A mí me pasó con un motociclista. Yo lo hice así y el motociclista me voltea a ver: ¿y qué traes? ¿Qué traes, güey? Me dice: pues no lo traigo nada, lo que pasa es que mi mano está así como que temblorina, pues. Sí. Pero, y sí, es cierto, tienes toda la razón del mundo. Bueno, rápidamente, dice por acá Rubén Villa: las glorietas son peligrosas, son ya obsoletas, que deberían desaparecer. ¿Qué opina usted, Martín?
En algunos lugares yo creo que sí. De hecho, ya han desaparecido algunas, y algunas que sí son necesarias. Como te comentaba hace ratito, fue del aire, la glorieta Minerva es necesaria, la verdad.
La del Charro desapareció prácticamente,
sí,
¿no?
Exactamente, la del Charro
desapareció. Martín Tejeda: muy buena plática. Zapopan no tiene patrullas para atender, no tiene agentes ni patrullas, pero tienen estos señores de... Pues yo sigo pensando que son una decoración muy bonita para la vialidad en Guadalajara, pero nada más. Lo que pasa es que estos agentes viales de Zapopan son muy educados, son muy atentos, pero como no tienen autoridad, ya se ha dado uno cuenta que en la práctica no los respetan. Entonces, ¿cómo les llaman?
Guardianes viales.
Guardianes
viales. Sí, esas personas que ofrecen el apoyo en ciertas zonas concurridas, que en parte está muy bien, porque sí han facilitado o han mejorado muchísimo el tránsito en la ciudad. Precisamente se pusieron en zonas donde son famosas de que se acumula mucho tráfico, y afortunadamente sí están logrando su trabajo, sí están logrando su cometido, pero la realidad muchas veces es que las personas tampoco la respetan muchas veces, porque ellos, como guardianes viales, como no son oficiales de tránsito, no están facultados para levantar multas, infracciones o detener el vehículo, y desafortunadamente pues la gente esto ya lo sabe, muchas veces no lo respeta, y pues ahí el detalle, José Luis.
Sí, ahí en Copérnico y Mariano Otero atropellaron una guardián vial, y sí, muy mal el sujeto que la atropelló. Roberto Ríos: está muy bien las reglas en Jalisco, pero no hay tantos agentes viales y también se necesita endurecer las reglas de movilidad. De acuerdo, don Roberto.
Así es.
Felipe Telles: existe mucha incultura vial, sobre todo en Lázaro Cárdenas. Esto es lo que comenta. Luego por acá, Maximilian Ramírez: las personas de Guadalajara son violentas para manejar. Fui camionero toda mi vida y ahora soy taxista. Tengo 80 años y es taxista. Imagínate. ¿Somos violentos aquí en Guadalajara para manejar?
Desafortunadamente yo creo que sí, ¿no? Y la gente que está manejando todo el día en el tráfico no me va a dejar mentir. Es de respetar los trabajos que están todo el día en el tráfico. Mil respetos, traileros, mil respetos, Ubers, taxistas, profesores de manejo que están todo el día aguantando el tráfico, y la gente que es muy agresivo hoy en día en el tránsito.
Sí, es cierto, muy agresivo. Felipe Martínez: no se equivoquen, todo es... ¿qué dice acá? Educación. Lamentablemente los últimos gobiernos han... saltado mucho la mano a este tema, comenta Felipe. Lucas Martínez: no he encontrado carros escuela que no les sirvan las luces. A ver, me he encontrado autos escuelas que no les sirvan las luces.
Fíjate que es un tema bien interesante, la verdad. Nosotros gastamos mucho en mantenimiento, Ni te digo lo que se gasta, porque es una cantidad que
ya me imagino.
Ya quisiera el dueño ganarlo, ¿no? Pues nosotros somos nada más empleados aquí, ¿no? Pero es mucho dinero lo que se gasta en vehículos nuevos. Ahorita acaban de llegar en empresa vehículos nuevos. Precisamente entre un vehículo esté más nuevo, pues menos fallas va a tener, ¿no?
Oigan, y ustedes dan clases de manejo, pero ¿en horas pico y en avenidas complicadas?
Sí, claro. Claro, nosotros...
¿Pero no complica más la vialidad las escuelas de manejo así?
Ahorita sí, causa de las ciclovías que redujeron los carriles, la verdad. Ajá. Sí, ayer venía circulando yo de este lado de plaza, una plaza que está aquí atrás, no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, aquí en la zona de Manuel Acuña.
Sí, de Plaza Sania para acá.
Ok.
Y redujeron, era de dos carrilitos, no me acuerdo qué avenida es, y ya la dejaron de uno. Y en domingo un trafical, José Luis.
En domingo, imagínate.
Entonces, sí es un problema, los autoescuela hoy día, pero también, pues así nos han obligado. Y andamos más nerviosos a veces, los alumnos en este caso y los instructores también.
Eso les da nerviosismo.
Al alumno le da más nervio, y el instructor pues más trabajo, ¿no? Aunque estamos capacitados para todo eso, pero sí hay también conductores que le piden perfección al alumno. Dice, precaución, autoescuela, y a ellos les vale, te echan el carro encima. Sí. A veces no tienen ellos como conductores paciencia, no recuerdan que ellos una vez también fueron alumnos.
A propósito, ¿qué número tiene la Escuela de Manejo del Sol?
Sí, cómo no. Recuerde que escuelas de manejo hay muchas. Calidad solo hay una. Calidad del Sol. Escuela de Manejo del Sol. 3333-3636-0263.
Ya sonó comercial aquí. Ándale, bicho, sí. Con voz de locutor y toda la cosa.
Ah, no, claro. A ver, hay que impostar la voz.
Va de nuevo, 33-36-36-02-63, la mejor escuela de manejo aquí en la zona metropolitana. Okay,
33-36-36-02-63.
¿Eh? Dos veces 36.
Dos veces 36. 36-36-02-63.
Parece que estaba oyendo la radio aquí. La Escuela Manejo del Sol. Muy bien. Ahorita lo vamos a volver a repetir, ¿eh?
Gracias.
Arturo Arteaga, yo me enseñé a manejar a los 16 años, ya tengo 73 años, manejé de todo y nunca tuve accidentes, tal vez solo algún raspón. Estuve a punto de ser instructor de AMA, dice.
Muy bien. Aquella escuela de AMA, todavía no nacía yo, pero muy buena escuela.
No era la de...
¿Te acuerdas de, hasta salió ahí una película de Pedro Infante, del Inocente, que ayuda a Silvia Pinal, y ahí decía AMA.
Fíjate nada más de qué tiempo.
Sí, y hay muchas escuelas de manejo. Les mando saludos a mis compañeros de AGEIMA, de Escuelas de Manejo de Jalisco,
José
también.
Marque, un abrazo a todos. Saludos para todos, gracias, don Pepe. Y luego por acá, Rosy Fregoso. Una persona de 65 años puede volver a manejar, hace 30 años dejó de hacerlo, y por un accidente. ¿Puede volver a manejar?
Sí, claro. Yo le he dado clases a señoras hasta de 80 años. Uh-huh. ¿Sí? Y andan conduciendo.
Felipe Martínez, cuando voy a Guadalajara me subo a las cebras para que el automovilista no se ponga delante de mí. Nos hace falta cultura vial. Me subo, dice. ¿Él se sube a las cebras, Lulú? ¿Él se sube a las cebras, el señor? ¿Al paso de cebra? Uy, don Felipe, pues hace mal. Guadalupe González, de Zapopan, sí hay agentes viales y son amables. Sí, es lo que caigo, son muy amables. El problema es que no son autoridad. Los zapopanos sí respetamos el uno y uno, dice Guadalupe González. Manuel Flores, cuando se llega a un tope que no está señalizado, ¿qué es más conveniente, poner intermitentes o sacar la mano?
Cuando se llega a un tope donde no está señalado, lo primero que haces, si se confundió con la sombra del árbol, brincar.
Sí, es cierto. Sí.
Brincar, la verdad. Un llamado a las autoridades, por favor. Yo no sé quién pone topes y no los baliza, José Luis. O sea, y se echan la bolita, que los ponen y no los balizan, y después llegas o en la noche o de pleno día y no los ve uno. Y no cumplen con su objetivo de detener el tráfico.
Sí, porque no lo ves y brincas.
Exacto.
La glorita de los naranjitos, ahí se acaban de poner topes y... Si los ves bien, gracias. Dice Alfredo Prieto, el automovilista de esta ciudad en su mayoría es torpe, mal educado y grosero, pero también parte de la culpa es que las autoridades de tránsito, que parece que ni existen, lo permiten, son ineptas, corruptas y omisas. En la Ciudad de México, aunque no lo crean, pocos choques se ven y no invaden las cebras de los cruceros exclusivos para peatones, dice Alfredo Prieto.
Tiene razón, razón. En el DF conducen rápido, pero son... me da pena decirlo porque yo soy de aquí, conducen mejor que nosotros, porque conducen rápido, pero son muy, muy efectivos en su conducción.
Ok, la vuelta a la derecha es un gran peligro para las personas de la tercera edad, como yo que vivo por el centro médico, nunca tienen precaución porque el automovilista solo se cuida del lado en donde viene la circulación y no le importa el peatón. Tiene la razón Manuel Delgado, quitaron carriles en la glorieta de la Normal y es un caos, ese es otro. Otra, sí, sí es cierto, ¿eh? Sí. Soy la señora Gloria, una pregunta para sus invitados, ¿cómo que es una escuela de manejo? Enseñan a manejar y la gente no está capacitada para sacar su licencia de manejo, que porque estamos preparados. Si es una escuela de manejo, ¿cómo es que no salen preparados para el examen de manejo? No, ustedes también enseñan eso.
No, ¿verdad? Nosotros precisamente los capacitamos para que ustedes hagan su examen de conducir. Nuestros alumnos salen completamente capaces para poder pasar el examen tradicional y el examen en el simulador. Actualmente, José Luis, hay 3 módulos para obtener su licencia de conducir en un simulador. Uh-huh. Desafortunadamente, no muchas personas conocen este dato y el módulo que está ahí en tránsito afuera de la de alcalde, usualmente está muy lleno, muchas personas, tienes que irte con 3-4 horas de anticipación porque tarda bastante el examen de manejo, pero con nosotros puedes hacer el examen de las dos maneras y actualmente es mucho, pero mucho más fácil obtener su licencia en el simulador.
Correcto, y sí, y como bien dice Isaí, o sea, ellos sí dan capacitación para hacer ese examen que te hacen en tránsito.
Sí, lo que nos referimos es que la gente muchas veces, la que está conduciendo es la que no está capacitada.
Dice, por acá existen motociclistas que se pasan los saltos, es peligroso porque casi me atropellan cuando atravieso la rúa, o mínimo me sacan un susto. Vero Rubio, las glorietas son el talón de Aquiles para la gente que maneja en Guadalajara. Otra que es un caos de la glorieta de la Estampida, y más que se pone la preventiva y en lugar de detenerse se pasan y estorban niños héroes. Además, en esta administración cambiaron los tiempos de los semáforos, la vuelta en Guadalupe, Niño Obrero, de Poniente a Oriente está horrible, mucho esperar, se llena el carril y comienza la congestión. Bueno, nos dice algo más, pero yo sigo pensando que de repente los señores de movilidad hacen los cambios de circulación desde el escritorio y en su compu, así con airecito fresco y su Coca-Cola.
Yo les recomiendo que vayan hasta los cruceros para que puedan tomar decisiones, porque no se puede hacer eso que están haciendo.
En Obsidiana y López de Legazpi, el accidente que provocó la muerte de una chica y graves lesiones a un Uber y a otro sujeto que se pasó el alto, es porque ustedes, señores de movilidad, le movieron al semáforo. Vecinos, ahí pusieron un letrero: cuídese, respete la señal. Yo voy a poner otro que diga: no, no es bronca de nosotros, es bronca de movilidad que movió los tiempos de los semáforos. Sí. Y yo se lo dije a movilidad hace 3 años en un temporal de lluvias y siguen con el semáforo ahí. Repito, Obsidiana y Lapislázuli, ahí ellos modificaron la vialidad. Rubén González, los de Uber ponen las intermitentes para dar vuelta en lugar de direccionales. Señores, prácticamente se nos termina el tiempo. José Luis, buenos días a tus invitados. Cuando infraccionan a los que se paran en el paso de cebra, sí infraccionan, ¿verdad? Los de paso de cebra.
Es infracción, aunque muchas veces pues desafortunadamente no lo hacen, pero es una infracción.
Río Seco y Lázaro Cárdenas, eso ocurre mucho. Luego por acá las glorietas siempre se volvieron un problema. Las glorietas, cuando algún automóvil echa a salir del carril pegado a la glorieta, los demás no se lo permiten, aunque pongan direccionales. Pero por eso nos decía aquí Isaí, pues desde antes vaya tomando su carril, ¿no?
Agarre su carril, sí, para poder salir con tiempo.
Correcto. Buenos días, soy Humberto Bustamante. Pregunto, ¿por qué en los topes de automovilistas no hacen alto total? Y cuando el semáforo está en verde para el automóvil al dar vuelta, el peatón tiene que esperar. Si es cuando tú puedes pasar, tiene toda la razón lo que comentábamos ya,
tiene
la
razón.
Vuelta a la derecha. Miguel Martín González e Isaí González de la Escuela de Manejo del Sol, repítanos el número telefónico, por favor.
Sí, cómo no, es el 33-36-36-0263.
Correcto.
¿De acuerdo?
Las clases son para todo tipo de...
Para todo tipo de personas, hemos enseñado a gente menor de edad, hemos enseñado a gente de la tercera edad, gente que, como hace ratito tú dijiste, tuvieron una accidente, quedaron de alguna forma frustrados, asustados y quieren retomar esa confianza o esa seguridad que en algún punto tuvieron. También existen paquetes para ese tipo de personas, para todas edades, sabores, colores. Vengan aquí a la mejor autoescuela de manejo, la Escuela del Sol.
¿Cuántas sucursales quieren?
Ahorita aproximadamente tenemos 10 sucursales alrededor de la ciudad, José Luis.
Correcto. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Martín.
Gracias.
Muchas gracias, Isaí. Yo sé que nos escuchó. Interesante programa, ¿no? Digo, todos tenemos que aprender algo de lo que hoy nos enseñaron estos señores. Nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio. Pásela muy bien.